El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por acompañarnos en este programa número 56 de Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y le recuerdo nuestro número de contacto para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias: 8830-4000. 8830-4000, muy sencillo, para que usted nos escriba o nos llame. Y a continuación, lo que tenemos preparado para esta versión número 56 de Red 15. Indira Calvo Gault, Jean Muir Young y Jorge Quesada Villalobos nos cuentan sobre los servicios en línea y plataformas que brinda el Poder Judicial, esto en la sección La Esquina del Parque. En Relatos, nos deleitaremos con Ibeorgum y El Origen de los Cunas, parte de la serie Mitos y Leyendas de América y que nos llega desde tierras panameñas. En la parte musical, vamos a disfrutar del material que nos trae Rosana desde España y también Federico Moura y Charlie García desde Argentina. Acompáñenos en esta edición número 56 de Red 15.
La Esquina del Parque, un lugar para conocernos mejor.
Estamos en Red 15, la voz de las emisoras culturales. Está con nosotros la máster Indira Calvo Gault, jefatura del subproceso de sistemas administrativos, Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones. También nos acompaña el señor Jean Muir Young, coordinador del subproceso de sistemas jurisdiccionales de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones. Y también el señor Jorge Quesada, de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. Ellos van a conversar con nosotros sobre los servicios en línea con los que cuenta el Poder Judicial y la importancia también de utilizar estas plataformas. Bienvenida, Indira, a Red 15.
Muchas gracias.
También la bienvenida para el señor Jean Muir Young.
Muchas gracias por la invitación y estamos a disposición para aclarar cualquier duda referente a los servicios que brinda el Poder Judicial.
También para don Jorge Quesada, bienvenido a este programa.
Buenos días, muchas gracias a usted y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, arrancamos entonces con esta intervención de ustedes acá en el programa Red 15, Servicios en Línea del Poder Judicial, con la máster Indira Calvo Gault, sobre la importancia de que el Poder Judicial tenga servicios en línea. ¿Cuál es el beneficio para las personas usuarias? Para que usted nos desmenuce un poco sobre esto.
Sí, don Juan, bueno, para nosotros como Poder Judicial es de suma importancia tener un acercamiento con la persona usuaria, ¿verdad? Para que la persona usuaria pueda acceder desde la comodidad de su casa o desde el lugar donde se encuentre en un momento específico a los servicios tecnológicos que tiene el Poder Judicial sin necesidad de trasladarse hasta alguno de nuestros edificios. Esto va a permitir que la persona tenga un ahorro en dinero, en tiempo, ¿verdad? Y también en estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia que estamos viviendo, evitar su exposición al contagio del COVID. Esto lo que permite es que de manera muy simple, ingresando solamente al sitio del Poder Judicial o a la aplicación en línea, a la aplicación móvil del Poder Judicial, que está disponible para Android, iOS y Huawei, ahí ya puede acceder a los servicios tecnológicos. El acceso a los servicios es muy sencillo, es amigable, es muy importante. Los servicios tecnológicos que tenemos son gratuitos, ¿verdad? Y ahí puede consultar una serie de información, por ejemplo, de las oficinas, jurisprudencia, documentación administrativa. Y si ya usted cuenta con un usuario y contraseña, entonces ahí ya puede acceder a una gama más amplia de servicios, como por ejemplo solicitar la hoja de delincuencia, si usted necesita para un trabajo nuevo, donde se la están pidiendo, consultar si usted tiene impedimento de salida del país o revisar los detalles de los expedientes en los que usted es parte, entre muchos otros servicios que tenemos disponibles.
¿Cuántas personas ya han solicitado lo que es clave y usuario?
Como le indicaba, en ese tiempo de pandemia, ahora las personas se ha reforzado mucho el uso de los servicios tecnológicos y las estadísticas nos demuestran que la cantidad de usuarios han aumentado. De marzo a septiembre nos solicitaron 54,658 claves para acceder a estos servicios tecnológicos.
Bueno, pasamos ahora con don Jan para también hacerle algunas consultas sobre temas relacionados. ¿Por qué se debe solicitar el usuario y contraseña presentándose personalmente al Poder Judicial? A veces la gente se pregunta, ¿por qué no se puede solicitar de manera digital, don Jan?
Sí, iniciar explicando un poquito que el objetivo principal de que la persona se presente a las oficinas judiciales a solicitar la contraseña y la clave y el usuario es por un motivo de seguridad de la información de sus propios datos, estar seguros de que la persona que lo está solicitando es verdaderamente la persona acreditada para poder ver la información privada relacionada a un expediente o de cualquier otro trámite o servicio que quiera utilizar. Por ejemplo, si quiere solicitar la hoja de delincuencia, asegurarnos que un tercero no sea la que va a estar visualizando o haciendo uso de la información que se presenta en ese tipo de documentos. Otro de los servicios que se pueden acceder, a los que se puede acceder por medio de la contraseña del usuario, es, por ejemplo, consultas de dinero de depósitos judiciales correspondientes a pensiones. Entonces, es muy importante para poder judicial en cumplimiento de la ley que no se puedan suministrar o resguardar esa información solamente para las personas acreditadas. Es un trámite que se hace una única vez, como ya explicó mi compañera Indira, se hace una única vez ante cualquier oficina o despacho judicial, el que esté más cerca de su lugar de domicilio, el que esté más cerca de su lugar de trabajo, y ya podría tener acceso a los servicios tecnológicos.
Hay una situación, don Jan, que yo creo que a muchos costarricenses nos pasa a veces con las claves de los bancos, con el correo electrónico. ¿Qué pasa si yo olvido esos datos? Si se me olvida el usuario, nombre de usuario, lo que es la contraseña, o si por A o por B yo quiero cambiarla, ¿qué hacemos?
Es cierto, esto suele suceder principalmente por el motivo de que es una información que tenemos que resguardar. Y al hacer este resguardo, por lo general se nos olvida. Si les llegara a suceder esto, los pasos son muy sencillos. Ingresan desde un dispositivo móvil, sea un celular o una tableta, o la misma computadora, al sitio del Poder Judicial, www.poderjudicial.gob.cr, seleccionan una opción que se llama Trámites en Línea, y ahí hacen clic sobre la opción que dice Gestión en Línea. Posteriormente presionan el acceso directo, donde dice Acceso Directo, y ahí se les aparece una ventanita, un cuadrito, donde pueden indicar que se les olvidó la contraseña. Una vez, o la vez que hicieron el registro, la solicitud de la contraseña y el usuario, tuvieron que haber dado información, por ejemplo, un correo electrónico donde se les van a hacer cierto tipo de comunicaciones. Entonces, el dato de la contraseña y el usuario les estaría llegando a esta dirección que posteriormente ya se había indicado. Importante es siempre llevar un documento que los pueda identificar y que pueda certificar que ellos verdaderamente son las personas.
Algo importante también por acá es si existe algún servicio en línea en esto del Poder Judicial que no requiera usuario y contraseña.
Efectivamente, hay algunos servicios que no requieren de usuario y contraseña. Son servicios que se han analizado y se han determinado de que la información que se está mostrando no es sensible, no es información que requiera es de dominio público, digámoslo así. Por ejemplo, está un servicio que se llama Nexus PJ, que les permite hacer consultas de jurisprudencia. Ahí podrían ver todo lo que son las resoluciones, las sentencias dictadas en cada juzgado. Estas estarían es personalizada, solamente mostrando la información que se requiere, ¿verdad?, que se permite. Está el otro servicio que se llama el chatbot del Poder Judicial, donde pueden hacer consultas por medio de un robot, digámoslo así, un robot que va a evacuar las consultas más que usualmente más presenta o las dudas que más se les presentan a las personas usuarias con respecto a los servicios del Poder Judicial. Hay un servicio que es el de solicitar la hoja de delincuencia en formato electrónico digital, pero ese es el servicio para solicitarlo, no es que les va a mostrar la información ni tampoco se les va a mostrar, es para solicitar la hoja, para iniciar el trámite, digámoslo así.
Muy bien, muchas gracias, don Jan. Pasamos ahora con don Jorge Quesada, de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, y para que nos cuente sobre cómo se solicita el usuario y la contraseña para poder acceder a lo que es el servicio en línea del Poder Judicial.
La persona se debe presentar por única vez a un juzgado u oficina de Contraloría de Servicios del Poder Judicial, el que le quede más cercano, no necesariamente es donde tenga un trámite actualmente o haya tenido algún trámite, es donde le quede más cerca. Ahora, si tiene firma digital, no es necesario que acuda a una Contraloría de Servicios o a un juzgado para solicitar la clave y el usuario. Con firma digital no es necesario tener clave y usuario. Ahora, si no cuenta con firma digital, sí puede acercarse a la oficina más cercana del Poder Judicial, llámese juzgado, llámese oficina de Contraloría de Servicios, con su documento de identidad. Esto, por como ya lo explicamos anteriormente, debemos verificar, contrastar la información del documento de identidad, ya que esto es un tema de información confidencial. También, por esta misma razón, es que les invitamos a que no compartan su acceso, no compartan su usuario y contraseña.
Con el tema de los medios para acceder a estos servicios en línea, ¿cómo está lo de la app y la página web? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cómo funciona toda esta parte?
Sí, primero destacar que estos son servicios completamente gratuitos. Son, cuando usted se presenta a una oficina, usted no va a hacer ningún pago. Y también el descargar la aplicación móvil, que la pueden encontrar en las tiendas de aplicaciones de los diferentes sistemas operativos que hay, la pueden buscar como Poder Judicial Costa Rica. Es completamente gratuita. Y la página del Poder Judicial es www.poder-mediojudicial.go.cr. Lo voy a repetir. En la aplicación pueden buscarla como Poder Judicial Costa Rica. Es completamente gratuita. Y a través de la página web www.poder-mediojudicial.go.cr. Esos son los medios para acceder a los diferentes servicios que brinda el Poder Judicial de manera electrónica.
Recuerdo, don Jorge, años atrás, cuando iba uno a alguna entrevista para trabajo, alguna cuestión de estas, solicitaban con anterioridad la hoja de delincuencia, tenía que ir uno ahí a hacer fila, a veces pues el sol y diversos factores ahí. Hoy, dichosamente, con todo esto de las tecnologías, pues podemos acceder de forma digital a todo esto, por ejemplo, la hoja de delincuencia.
Eso que usted señala es muy cierto. Antes, muchas veces uno dejaba de hacer ciertas cosas para ir a realizar estos trámites. Usted gastaba dinero en pasajes o en un parqueo, también tenía, por ejemplo, si tenía hijos, tenía que dejarlos cuidando con alguien más, tenía que pedir algún permiso en su trabajo actual. Entonces, todas estas situaciones es algo que usted ya se puede evitar contando con el acceso a estos servicios electrónicos. Usted puede solicitar la hoja de delincuencia digital completamente sin necesidad de trasladarse a hacer un trámite. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es que usted, por ejemplo, si tuviera un caso de pensión alimentaria y necesita saber si ya está depositado el dinero, a través de la aplicación hay una opción que se llama dinero para retirar. Con eso usted puede verificar si está depositado para no trasladarse tal vez innecesariamente a un cajero automático. Pero hay diferentes trámites, como estos que ya mencioné. También está el revisar su expediente. Por ejemplo, si usted tiene un asunto laboral, tiene un asunto de cobro judicial, tiene un asunto de pensiones alimentarias, como ya mencionamos, y así entre varias materias, usted puede revisar su expediente de forma electrónica sin necesidad de trasladarse hasta el juzgado donde está el caso. Esos son algunos de los servicios, pero también muchas veces tal vez a usted le previnieron aportar alguna documentación al expediente y uno pensará o pensaría que tiene que trasladarse, pero no, incluso usted puede subir escritos a su expediente a través de estas plataformas.
Sí, me gustaría agregar, ¿verdad?, que si alguna persona tiene alguna duda, puede llamar a la línea gratuita del Poder Judicial, 800-803-3000. Nosotros los invitamos para que puedan asistir a alguna oficina judicial para solicitar el usuario y la contraseña y poder acceder a todos los servicios tecnológicos. Pero sí tenemos una gran cantidad de servicios a los que puede acceder desde la comodidad de su casa. Eso le va a ahorrar dinero, le va a ahorrar tiempo y como le facilita la vida, ¿verdad?, para poder gestionar, hacer todos los trámites ante el Poder Judicial. Los motivos igual, si tienen, reitero la línea que está disponible, que es gratuita, si tienen alguna duda, 800-803-3000.
Era la entrevista con Indira Calvo Gould, Jean Muir Young y Jorge Quesada Villalobos, los dos primeros de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones y el tercero de la Contraloría de Servicios, todos del Poder Judicial. Escuchamos al grupo Virus con el tema Imágenes Paganas en la voz del desaparecido Federico Moura.
Thank you. siente muy mal.
¿Pero qué tiene?
Ganas de vomitar y dice que le duele todo.
Pero en la mañana estaba bien.
Sí, la fiebre le empezó de pronto. Podría ser dengue.
Si de pronto le aparece fiebre alta, dolor en los ojos y en la cabeza y malestar en las coyunturas y un brote en la piel, puede ser dengue. Consulte en el centro de salud más cercano.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era el grupo argentino Virus con la canción Imágenes Paganas, uno de los clásicos interpretados por Federico Moura, ícono del rock en ese país suramericano, nacido un 23 de octubre de 1951 en La Plata, Argentina. Desde niño mostró interés por la música y apenas con 5 años ya había aprendido acordes de guitarra y piano. Sus primeras bandas fueron Dulce Membrillo, Las Violetas y Marabunta. Y siendo parte de la primera, tuvo la oportunidad de visitar algunos países de Latinoamérica. La agrupación con la que se dio a conocer masivamente fue Virus, que tiene sus orígenes nomás arrancando la década de los 80. Ya había terminado la época de la dictadura en Argentina, eran tiempos del regreso a la democracia y un resurgimiento de la música rock que tuvo como protagonistas a agrupaciones como Soda Stereo, Sass con Miguel Mateos y por supuesto a Virus con Federico Moura. Por cierto, el hermano mayor de este gran artista, Jorge, fue secuestrado en 1977 en pleno régimen de Jorge Rafael Videla. Y de las cosas curiosas que nos encontramos dentro de la vida artística de la voz de Virus, nos topamos con que fue el productor de la primera obra discográfica de Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio juntos, por supuesto, los Soda Stereo. Moura tuvo su aporte en uno de los álbumes históricos del rock en español. El debut de Soda Stereo fue disco de platino en Argentina y doble disco de platino en Perú y Chile. Y volviendo al tema de Virus, su obra discográfica comprende 8 álbumes de estudio en los cuales Federico Moura estuvo presente en 6. Su última aparición en directo fue en el Teatro Fénix del barrio porteño de Flores el 21 de mayo de 1988. Federico Moura falleció la madrugada del 21 de diciembre de ese mismo año como consecuencia de una insuficiencia cardiorrespiratoria por el SIDA. Sus restos fueron sepultados al día siguiente en el cementerio de Chacarita. Años después, a petición de sus hermanos Marcelo y Julio, fue exhumado para posteriormente cremar sus restos, para luego arrojar sus cenizas al Río de la Plata y así acompañar a su hermano Jorge, desaparecido durante la última dictadura militar en el mismo lugar. Virus continúa activo y está integrado por Marcelo Moura en la voz, teclados, guitarra y percusión, Julio Moura y Daniel Esbarra, guitarras y coros, y Fernando Monteleone en los teclados, también Nicolás Méndez en la batería y Ariel Naón en el bajo. Seguimos con más de Red 15 a través de esta gran emisora. Nos trasladamos hasta tierras panameñas para escuchar Ibeorgum y el origen de los cunas.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Ibeorgum y el origen de los cunas.
En aquellos tiempos remotos, cuando el hombre andaba desnudo y sin rumbo, y vivía en cuevas, y comía de los frutos caídos que encontraba en su camino, cuentan los abuelos que de pronto, un día, la naturaleza se estremeció. Los pájaros, los árboles, los ríos chillaron, anunciaban que algo grande estaba por suceder. El cuarto día, se oyó un grito que venía por el río arriba. En la misma noche de su llegada, los anuncios se hicieron más fuertes, se hicieron más claros. Luego vino un gran silencio. Los pájaros callaron. Los ríos llevaron sus aguas muy calladamente. Todo fue quietud. Fue allí que se escuchó el grito de alguien por el río. Los abuelos lo escucharon muy atentos y ellos vieron a un adolescente que venía con una joven mujer. Era Ibeorgun y su hermana Olokikadiryai. Venían enviados por Pava, que es el nombre de Dios. Solo que al mismo tiempo que Ibeorgun bajó aquí, en Panamá, Jesucristo, que era hermano de Ibeorgun, bajó en las tierras que quedaban al otro lado del mar. Los dos tenían como misión enseñar y acompañar a la gente. Pero mientras que allá a Jesús lo rechazaron, aquí nuestros abuelos aceptaron y aprendieron todo lo que Ibeorgun les enseñó.
Eso, eso es. De ahora en adelante vamos a construir así nuestras casas. Igual que esta casa grande que será de todos. ¿Les gusta?
Sí, Ibeorgun. La lluvia ya no podrá mojarnos.
¿Pero quedará así, sin nada por dentro?
Junto al palo central de la casa pondremos una hamaca y asientos alrededor. Aquí hablaremos de Pava, nuestro Dios, y aprenderemos a amarlo y amarnos a nosotros mismos y a la comunidad. La tierra es como nuestra madre. Ella nos da de comer. Tenemos que tratarla con amor, cuidarla. De esa forma, todo lo que sembremos dará buena cosecha y tendremos siempre comida para todos.
¿Y podremos comer lo que nos gusta?
Claro. Trabajando comeremos todos los días.
Yo quiero trabajar.
Yo también quiero trabajar. Yo también.
Todos vamos a comer.
Ahora vamos a practicar con nuestras palabras. Por ejemplo, ¿cómo se dice abuela?
Mugua.
Eso es. Mugua. Ajá. ¿Y cómo se dice mano?
Argan.
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 Argan. ¿Y dedo?
Cono.
Uña.
Concibu.
Muy bien. Mañana aprenderemos a hacer ollas de barro.
Olokikadiryai, mi hijo tiene calentura desde ayer.
Vamos a verlo.
Ibeorgun y su hermana Olokikadiryai enseñaron a cultivar las tierras, a criar animales, a bañarnos, a vestirnos, a cantar, a tener nuestras fiestas, tocar instrumentos, reír, llorar, enterrar nuestros muertos. Mientras esto pasaba con nuestros abuelos, al otro lado del mar, al Dios de los blancos, a Jesucristo, le fue mal. Comenzaron a insultarlo, perseguirlo, tirarle piedras, y terminaron matándolo y olvidándose de lo poco que había conseguido enseñarles. En nuestras tierras no. Entre nuestra gente, Ibeorgun y Olokikadiryai iban de pueblo en pueblo y todos los escuchaban y practicaban sus enseñanzas. Hasta que fuimos creciendo y haciéndonos hombres, dominando y transformando la naturaleza. Ibeorgun vivió entre nuestros abuelos durante 300 años. Hasta que un día...
Dios me ha llamado y me voy.
No nos dejes, Ibeorgun.
Quédate con nosotros para
siempre. Quédate con nosotros para siempre.
Mi misión en esta tierra está cumplida. Además, no los abandonaré. Cuando yo muera, llegarán después los grandes Neles. Sí, los sabios que continuarán con la enseñanza.
Un año después de la muerte de Ibeorgun, los grandes Neles, los sabios anunciados, comenzaron a bajar del cielo. Estos Neles son los padres de nuestra raza actual, los Olotulegan, los Kunas actuales que vivimos en Panamá. Los Neles se mezclaron con las distintas razas existentes en estos lugares y en otros más lejanos, como Uraca Tulegan, Bogotá Tulegan, México Tulegan, Cartí, El Caimán, Argui, Paya. Y después de varias generaciones, todas las razas estábamos practicando las enseñanzas de nuestro padre Ibeorgun, cuando del otro lado del mar llegaron unos hombres blancos, extraños.
¡Tú! ¿Cómo se llama este lugar?
¡Míralo cómo corren! ¡Míralos! Son todos iguales. Unos salvajes. ¡Dadles una lección!
Así aprenderán a respetarnos en el futuro.
Cuando llegaron los españoles, llamaron salvajes a nuestros abuelos. Ellos, que no siguieron a Jesucristo y lo rechazaron, nos trataron como a salvajes. A nosotros, que aceptamos, amamos y aprendimos todo lo que nuestro padre Ibeorgun y su hermana Olokikadivyay nos enseñaron.
El pueblo Kuna o Guna se localiza en parte de los territorios de Panamá y Colombia en la zona conocida como el Tapón del Darién. Son referentes de la resistencia de los pueblos indios en el continente americano porque han defendido su cultura y autonomía. Sobre su origen, algunos antropólogos los relacionan con tribus mesoamericanas que emigraron a la región y otros afirman que proceden de la evolución de poblaciones previas de la zona del Darién, donde estaban asentados desde antes de que llegara el almirante Cristóbal Colón, siglos atrás. Y luego de esa famosa leyenda, parte de la serie Mitos y Leyendas de América, escuchamos a Rosana con A Fuego Lento.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura, vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo. Fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas.
El zancudo del dengue se cría donde hay agua. Puede ser una lata, una llanta, un tarro, un florero, un carretillo, una taza, los recipientes que recogen el agua de las matas y en cualquier cosa que almacene agua. Revise bien su casa y elimine las aguas estancadas.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era la española Rosana con el tema A Fuego Lento, una canción que viene incluida en su álbum Lunas Rotas del año 1996, un álbum debut de muchísimo éxito y que hasta la fecha ha vendido nada más y nada menos que 3 millones de copias. Esta artista de origen español ha grabado 7 discos y hasta la fecha ha vendido más de 10 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo, indudablemente una artista ya con mucho camino en lo que es la música. Gracias a ese disco Lunas Rotas, pasó de ser una cantautora anónima a ser número uno en ventas en más de 30 países durante 14 semanas. Realmente son pocos los casos en los que artistas con sus primeros discos o sus álbumes debut logran tanto éxito y más dentro de la música en español. Rosana también se ha distinguido por colaborar con muchos artistas, como el caso del grupo Duncan Du, también Armando Manzanero, Ketama y Sting, entre otros. Esta gran artista española también ha recibido gran cantidad de reconocimientos, como el premio al Artista Revelación, esto en 1996, también al Mejor Álbum por Lunas Rotas en ese mismo año, también premios a la música, recibió también la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, esto en 1999. Estos son algunos de los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera Rosana, cuyo nombre verdadero es Rosana Arbelo Gopar. Ella nació un 24 de octubre de 1963, o sea, está celebrando 57 años de vida esta gran artista de origen español. Escuchamos ahora al diplomático José Joaquín Chaverri con un comentario relacionado con el respeto.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Un tema importante es ese trabajo que nosotros hacemos todos los días, que tiene que estar realizado con respeto. Respeto es un tema importante para el diálogo social, para el desarrollo de Costa Rica, que es reconocer a la otra persona, a la dignidad de la otra persona. No podemos andar por la vida únicamente regañando o teniendo mala cara. Lo importante es el respeto, el tratar a las personas que tenemos con nosotros o que nos encontramos todos los días, para aceptar a las personas como son, pero también para cuidarles y tener ese ambiente de respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces tendrán opiniones totalmente diferentes a las nuestras, pero el respeto es eso, saber entablar la amistad, reconocer las virtudes de la persona con la que tratamos todos los días y valorar a las personas como lo que son. No podemos pretender que todas las personas sean un billete de 10.000 colones, no. Pero sí tenemos que respetarlas como son, saber escucharlas. Tal vez muchas veces el respeto más importante es saber escuchar, saber oír a las personas. No únicamente pasar de lado, sino sentarnos, pensar lo que dicen. Y tal vez la respuesta no debe ser la inmediata, sino hay que pensar las respuestas para entablar amistad, para mejorar el ambiente, la sociedad, para mejorar el ambiente de nuestros cantones, de nuestros vecinos, de nuestros barrios, de nuestras casas, de nuestras escuelas. En todo lugar podemos nosotros mejorar el ambiente de respeto, el ambiente de diálogo. Y eso forma parte de esa responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos. Tenemos que ser abiertos a las ideas, saber escuchar las ideas, no discriminar a las personas, mantener esa convivencia positiva en la diversidad. Yo puedo tener opiniones diferentes a las suyas, no hay ningún problema. Convivimos, seguimos adelante. Y al final, también cuando hay un gran, digámoslo, disgusto, pleito, lo importante siempre es hacer puentes, buscar la conciliación. Porque puede ser que los enojos de un momento dado pasan al día siguiente y son una simple majadería. Y a lo largo de los años tenemos que convivir con las personas. Entonces, el hacer el ambiente positivo en Costa Rica, en cada barrio, en cada comunidad, forma parte de nuestro trabajo. Y aquí, desde la radio, podemos dar un puente, una ayuda, para que la gente se entienda mejor. Y entender a la gente mejor es entender las personas como son, escuchándolas, animándolas a que trabajen por Costa Rica. Nunca debemos perder de vista que lo importante, lo fundamental, es Costa Rica. Porque Costa Rica es de todos.
Muchísimas gracias a don José Joaquín Chaverri por ese valioso comentario que cobra todavía más fuerza en estos días en donde hemos tenido tanta división dentro de nuestro país, división por parte de las mismas autoridades del gobierno, con la población, en fin, para todo ese diálogo, todo ese acercamiento del que tanto se habla, tiene que privar el respeto, si no, no vamos a poder salir adelante. A continuación, uno de los grandes temas del rock en español, Charly García junto a Luis Alberto Spinetta. Esto se llama Rezo por Vos.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Dos grandes artistas con una gran canción compuesta por ellos en los años 80. Rezo por Vos fue estrenado en 1985 y viene incluido en los discos Privé de Luis Alberto Spinetta, esto en 1986, y también en Parte de la Religión, álbum de Charly García y que apareció en 1987. En algún momento se habló de que estos artistas iban a sacar un disco juntos, pero por diferentes motivos no se pudo. Por dicha nos quedó este gran tema, Rezo por Vos, que lo escuchábamos en una versión en directo y que cobró muchísima fama años atrás. Y de las cosas llamativas de esta grabación, de esta colaboración de dos grandes del rock en español como lo son Charly García y Luis Alberto Spinetta, estos dos artistas estaban realizando una grabación del tema Rezo por Vos, esto para la televisión argentina, y en determinado momento Charly García recibe una llamada de un asistente quien le dice que su casa se está incendiando. Cuenta la historia que una videograbadora que, valga la redundancia, estaba grabando el video de ellos en la televisión fue la que ocasionó el incendio y, como dice la misma canción, y quemé las cortinas y me encendí de amor. Eso canta la canción, o eso dice la canción, Rezo por Vos, y fue lo que le sucedió a Charly García en su casa. Se quemaron las cortinas y se incendió todo el departamento de este gran artista argentino, Charly García, que tanto se habló, tanto se dijo en su momento de esa colaboración, de esas grabaciones con Luis Alberto Spinetta, y al final por diferentes motivos no se pudo realizar, lamentablemente, pero por lo menos nos quedó este tema, Rezo por Vos. Seguimos con parte de la historia de este gran artista, Charly García. Él nació en Buenos Aires, Argentina, un 23 de octubre de 1951. Carlos Alberto García es el nombre de pila. Él es un cantautor, compositor, músico y productor de rock. A él lo recordamos, por supuesto, con el trabajo con Sui Generis, también con La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán también en la década de los 80 y el grupo de rock Por Sui Gieco, este último de la década de los 70. Charly García ha trabajado principalmente como músico solista y sus instrumentos son el piano, la guitarra y el teclado. Indudablemente uno de los íconos del rock en español. Y otra de esas curiosidades de la música, Charly García nació el mismo día y el mismo año que nació Federico Moura, otro ícono del rock en español, del rock argentino, y que escuchábamos anteriormente al inicio del programa con el tema Imágenes Paganas. Una de las características físicas principales de Charly García, quizás la más llamativa, es lo del bigote, que tiene la mitad blanca y la mitad negra. Esto es por el vitíligo que padece el artista. Otra de las curiosidades también de Charly García es que nunca pudo manejar y ya a los 13 años era profesor de piano, teoría y solfeo. Y aparte de eso, es oído absoluto. O sea que puede escuchar ciertos niveles de sonidos que normalmente las personas no perciben. Charly García además ha ganado muchos premios a lo largo de su carrera, como Grammy Latino a la Excelencia Musical, Premio a la Trayectoria de los Premios Clarín Espectáculos y el Premio Conex en varias oportunidades. Además, fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña y en 2013 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional General de San Martín. Parte de los reconocimientos que ha recibido este gran artista, Charly García, que recientemente cumplió 69 años. Despedimos esta edición de Red 15. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales del ICER, y lo esperamos a usted la próxima semana a través de esta gran emisora.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.